makes the United Kingdom stronger.
Today, my return to Soweto fills my heart with joy.
Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow's Terminal 5.
Bon dia i bona hora, Joan Carlin.
Bon dia, Roger, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
A veure, tenim un munt de temes damunt la taula, perquè la decisió del Tribunal Internacional de Justícia amb seu a l'AIA, de seguida en parlarem, sobre la guerra a Gaza.
Sí.
Però abans vull comentar... Mm. Tu ets una persona que sempre parla molt de Rafa Nadal.
Sí,
n'ha parlat tant que fins i tot vas escriure la seva biografia el 2011, Rafa, mi història. I clar, vaig pensar molt amb tu fa uns dies quan vam sentir això.
For me, the goal is to promote tennis all around the country and to create the infrastructure to create players growing with a very positive...
Rafa Nadal és el nou ambaixador de la Federació Saudita de Tennis. Clar, vaig pensar en tu perquè el currículum que tens de dies que hem xerrat de l'Aràbia Saudita...
Exacte.
Dic, ostres, et deu haver caigut un mite als peus, no, John?
Sí, bueno, mira... Yo conozco a Rafa bien, conozco a su familia, a su equipo, algunos de ellos siguen siendo buenos amigos míos. Y no solo escribí el libro con Rafa, sino que he hecho montones de entrevistas en todo el mundo sobre Rafa Nadal, pero montones, en casi todos los continentes, radio y televisión, y siempre he hablado bien de él. Sí, y la pregunta típica, como digo en mi artículo en La Vanguardia el otro día, es tan buen tipo como parece. Y yo digo, no, mejor. O sea, yo he sido un gran propagandista de Rafa Nadal. Y entonces, de repente, hace, no sé, 10 días o algo, sale la noticia de que ha aceptado ser embajador del tenis saudí. Y no tenía más remedio que machacarle por ello en un artículo. No tenía más remedio para ser consecuente. O sea, yo ya cuando Messi se apuntó de embajador de Arabia Saudí, el turismo, le di unos palos muy duros y he escrito mucho sobre el tema saudí y las terribles violaciones de derechos humanos a todo nivel que hacen. Y también hablé sobre John Ram, el golfista que se acaba de incorporar al torneo de Estadio Saudí. Entonces, no tenía más remedio que darle un palo a Rafa. Y lo que dije al final fue que sí. O sea, ese libro, esa biografía va hasta como el 2010. Que en el caso hipotético de que el equipo de Rafa viniera y me pidiera que hiciera el volumen 2, ahora le diría que no.
¿Y has hablado con él?
¿Ahora? No, he hablado con gente de su entorno. Pero, mira, la verdad es que es algo que tuve que hacer, pero no me gusta nada. Me ha dejado muy mal sabor de estómago, de boca, de todo. O sea, siento como que he matado a Bambi. Pero... por una cuestión de coherencia, de respeto por mí mismo, por lo que escribo, por lo que he dicho, tenía que decir que ya ahora rompo con Rafa Nadal y nunca más voy a salir en programa de televisión a decir que es el mejor tipo del mundo.
Al final, el missatge que dona és que de pasta mai no n'hi ha suficient, perquè un tio que porta 20 anys a l'elit de la manera que porta el Rafa Nadal, que té els contractes de patrocinis que té, la quantitat de milions que ha acumulat.
Sí. No, y tiene hoteles, y tiene, bueno, sus centros de tenis, tiene su Kia, el coche, que todo lo demás. Claro, eso es una mentalidad que creo que a mí y seguramente la mayoría de los oyentes y a ti, Roger, nos es difícil entender, que uno tiene tanto dinero pero aún quiere más y más y más y está dispuesto incluso a vender su alma. Por ello. Es una forma de pensar que para mí es totalmente ajena, impenetrable. Y como digo en el artículo, lo más triste de todo y lo que es demuestra una miopía tremenda de él y de parte de su equipo, es que él se ha labrado una reputación a lo largo de años y años, no solo como un gran tenista, sino como un buen tipo, un ejemplo para los nens y... que no se fue a Mónaco a pagar los impuestos. Lo sigue pagando aquí en España, en Mallorca. Y es como de repente cagarse en toda esa reputación que ha labrado a lo largo de los años. Es que para mí es incomprensible. Y la reputación es algo inmortal. O sea, cuando se muera Rafa Nadal, que será mucho después de que me muera yo, los obituarios dirán, sí, un gran tipo, pero esto... ¿Tiene esta mancha? ¿Por qué? Ya está.
Estan, d'acord, ja està. Sí, només està. Vull dir que t'estan que l'Aràbia Saudita s'estan portant tots els teus ídols. Messi?
Sí.
Rafa Nadal. Son sí. Ram.
Sí, exacto. Sí, sí.
Es que claro.
Sí, 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 sí. No, mira, igual hay algo aquí que yo no entiendo. Igual tengo una mentalidad aquí anticuada. No, ya te digo,
el que ya son petrodólars. Eso es el que ya.
Sí, al final, sí. Todos salen con el cuento de que van ahí a ayudar al país y no sé qué. Es dinero.
Més notícies, va. Avui també és notícia la decisió del Tribunal Internacional de Justícia amb seu a La Haia arran de la demanda de Sud-àfrica de jutjar Israel per genocidi. L'alt Tribunal Judicial de l'ONU no ha decretat un alto al foc, però sí que demana clarament a Israel que el seu exèrcit eviti un genocidi a Gaza.
The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
A veure, hi ha hagut un article d'aquests últims dies teu a La Vanguardia al voltant de la paraula genocidi que ha causat rebombori. Tu defenses, John, que aquesta guerra no és un genocidi, no perquè no siguin crims atrossos, sinó perquè l'objectiu final no és eliminar el poble palestí.
Al final és absolutament grotesco, absurdo i ofensivo que se use la paraula genocidio en este contexto. Y porque me parece que es por muchos motivos. Uno de ellos es frivolizar la palabra genocidio, que se usa tanto que incluso la gente que está ahí a favor de los palestinos está perdiendo valor esta palabra. Búscate una palabra que tenga más impacto. La usan a nivel propagandístico, claro, pero búscate una palabra que no le haya restado valor. Mira, a ver, se le ha acusado a Pedro Sánchez de ser genocida. Podemos ha acusado a Vox de ser genocida, Vox a Podemos. Pero olvidémonos de estupideces como esas. Mira, hay un tema que a mí ha sido clave en mi vida, que determinó el rumbo de casi todo lo que he hecho cuando era muy joven. Yo estaba en Argentina durante la dictadura militar que torturó, mató y desapareció a miles de personas. Para mí fue un horror. Yo odio a esos militares argentinos como no odio a nadie en mi vida. Pero cuando dice el fiscal en el juicio de los militares y
Videla,
dice,
¿no?,
la gente de la calle que es genocidio, eso no es genocidio. Tú sabes mi posición sobre la guerra de Ucrania. O sea, lo detestable que encuentro a Putin. Pero cuando dicen que lo que Putin está haciendo en Ucrania es genocidio, no es genocidio, no es el intento de exterminar a todo o incluso a parte de una gente, es otra cosa. Entonces, eso por un lado me parece absurdo, me parece un abuso del lenguaje, igual que nuestro queridísimo juez Manuel García Castellón diciendo que Puigdemont y Aragonés son terroristas. Que ese evento, esa manifestación en el aeropuerto, en la que yo estuve ahí como civil, no fui a manifestarme, fui a buscar un amigo ese día. Decir que eso es terrorismo, o sea, es un abuso del lenguaje. Uh-huh. Y para nosotros que vivimos de las palabras, periodistas, me parece importante defender el valor de las palabras. Pero lo que me irrita más todavía, y eso tú mencionaste ahí todo el ruido que causó este artículo que escribí, que generó tantos comentarios, y la mitad de los comentarios, por lo que vi, no los vi todos, pero muchos de ellos, básicamente porque yo no digo que lo de Israel en Gaza es genocidio, yo estoy a favor de lo que está haciendo Israel. Y pese a que en el mismo artículo dije que lo que estaba haciendo Israel en Gaza era un gran crimen, un crimen de guerra, masacre de inocentes, baño de sangre y una obscenidad. Pese a que puse todo eso, no, porque está este artículo de fe, de que si no dices que es genocidio, estás con Israel y estás ahí aplaudiendo lo que para mí es una abominación. Es posible pensar a la vez que no es genocidio, que no hay que abusar del lenguaje, y al mismo tiempo pensar que lo que está haciendo Israel en Gaza es una atrocidad. Pienso en el cuadro de Picasso de Guernica cuando pienso en Gaza. Pero no es genocidio.
De alguna manera, aquest article el vas escriure fa uns dies, però estàs bastant en la mateixa posició que defensa aquesta decisió del Tribunal Internacional de Justícia amb seu a La Haia, no?, d'aquestes últimes hores.
A mi no me importa qué jueces o quién lo diga. O sea, te digo, o sea, igual, el juez García, se llama García Castellón, ¿no? Si él dice, y él declara que Puigdemont y Pere Aragonés son terroristas, me parece absurdo y ridículo, y no voy a estar de acuerdo con ese juez. Y si cualquier juez ahí dice que esto es genocidio, que no lo han dicho todavía, no han llegado al veredicto, pues es que no entienden. Tienen que ir a clases de lenguaje, que aprender lo que significan las palabras.
Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, segurament el posicionament d'aquest tribunal és una victòria de... Tu l'interpretes com una victòria d'Israel?
Bueno, no, yo creo que, o sea, yo aplaudo que esta Corte Internacional de Justicia salga y exija que Israel que deje de matar a civiles, a granel, a niños, a granel, como está haciendo. Y en ese sentido creo que es una victoria para Sudáfrica, los que llevaron este juicio, aunque no estoy de acuerdo con la palabra genocidio. Por otro lado, obviamente no creen que es genocidio porque han dicho que pueden seguir con sus acciones, con lo cual fue un juicio bastante raro. Los dos tienen la oportunidad de sacarle provecho, los dos bandos, de ello. Pero más que nada yo creo que es un palo bastante duro a Israel, y merecido y simbólico, y que no va a tener ningún impacto sobre el terreno.
Porque la guerra continuará, sí, sí.
Cero impacto, però bueno.
Passen 6 minuts de 3 quarts de 12. I per rematar-ho tot plegat, et volia preguntar per un altre nom d'aquestes últimes hores, que és Jürgen Klopp.
Sí.
Que diu que...
Canviem-nos a un tema més agradable, sí, per Dios.
Diu
sí,
que s'ha buidat.
Sí.
Com Guardiola, no?
Sí, sí.
La diferència
sí.
És que Jürgen Klopp ha aguantat 9 anys al Liverpool.
9 anys, sí.
Hi ha un vídeo preciós que circula per la xarxa aquestes últimes hores, que és la relació Klopp-Guardiola.
Sí, no, és una relació muy...
S'estimen molt, bonita. Fa la sensació,
no? Molt. Creo que no son grandes amigos, no se conocen bien, pero estaba leyendo justo esta mañana unas declaraciones de Guardiola ayer, después de un partido que ganaron anoche contra el Tottenham, en las que dijo que Guardiola, que Jürgen Klopp había sido su gran rival, el rival más grande que tenía, tanto en Alemania, porque cuando estaba Guardiola en el Bayern Múnich, Klopp estaba en el Borussia Dortmund, y especialmente estos últimos años. El City-Liverpool se ha convertido en un como superclásico en los últimos años, es como el nuevo gran clásico del mundo, y tiene mucho que ver con que ambos son equipos fuertes, pero con las personalidades de Guardiola y Klopp, que son, sin la más mínima duda, y con todo el respeto, por supuesto, a José Mourinho, son los dos mejores entrenadores del mundo en la última década. Y a mí Klopp me encanta. Yo no soy fan del Liverpool, pero creo que es el personaje más carismático del mundo del fútbol, que es mucho decir, incluso del mundo de los deportes. Tiene una tremenda energía, pasión, pero al mismo tiempo es simpático. Cada vez yo he visto muchas de sus ruedas de prensa, siempre es divertido, sensato, buena gente.
Ha dit que no entrenarà més a la Lliga Anglesa, no?, per fidelitat al Liverpool.
Sí, exacto. Yo estoy seguro que no. O sea, es que el Liverpool es... En Inglaterra, ser del Liverpool es lo más cercano que hay a, no sé, una especie de convergencia de religión y fútbol. Y sería como, bueno, volviendo al tema Israel-Gaza, como un musulmán transformarse en judío o algo, ir a entrenar al Manchester United o al Chelsea o algo. Es que no pot ser, o sea, no, sí. Yo eso lo entiendo.
Fa la sensació que segurament s'agafarà un temps de descans i hi ha gent que té moltes ganes que vingui a la Lliga Espanyola. Pero potser torna a la Liga Alemania, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Él dice que se está quedando sin energía, y lo entiendo. Yo no sé tú, Roger, pero yo veo a estos tipos como Guardiola y Klopp. Esa intensidad con la que viven el fútbol, ¿no? O sea, tú y yo nos gusta el fútbol y todo, y mucha gente que está escuchando este programa le gusta el fútbol y serán muy fans del Barça o del Girona o quien sea, pero... Cuando conoces a estos entrenadores top, ves que hay un punto de fanatismo y locura. Su vida, el fútbol absorbe sus vidas al prácticamente 100%. Y a mí, cuando te digo, veo a Pep ahí, o veo a Jürgen Klopp, y pienso, ¿cómo es posible que pueden mantener ese nivel de energía y compromiso semana tras semana, tras semana, año tras año, tras año? Y la verdad, para mí casi la sorpresa es que Klopp haya aguantado tanto tiempo.
9 anys, però és que el Pep en porta 7, eh?
Sí, no.
I la pregunta que ens fem molt és què hagués passat, no?, si hagués fet 7 anys al Barça.
Bueno,
és una pregunta injusta.
El tema del Pep se complica por el tema esto del dinero, del financial fair play y esto en el fútbol, y puede ser que le caiga un castigo del copón al City, y que incluso que bajen a segunda y ya veurem qué hace Pep. Pero él está muy contento ahí, pese a que vive en Manchester. O sea, una persona que es de aquí, de Cataluña, de Barcelona, vivir en Manchester es una especie de, bueno, no infierno, pero purgatorio seguro. Pero ahí sigue, porque tiene un equipazo y tiene un grupo de gente que le rodea que le son muy fieles y muy fieles y bueno.
A tot això, avui a Montjuïc, Barça-Vilareal, a 2:15, una hora abans a la TDT. Veurem què passa.
veure què passa.
Són unes altres històries i unes altres divisions, també, a la de Klopp i, sí, i el City.
Hubo una època en la que pensamos que un partido así sería, primero, una obra de arte ver jugar al Barça, y segundo, que sería pan con vino de Villarreal. Ya no,
ya no.
Va ser otra época.
Moltes gràcies, Joan Carlin, que tinguis bon dissabte.
Un plaer.
Fem una pausa i continuem el suplement. I serem fins la una del migdia. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.